Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.
Muy buenos días, queridos auditores. Ya estamos en un episodio más de La Voz de la Gente. Nos acompañan esta mañana Paz Charpentier, directora de Voces por Chile, abogada. Muy buenos días, Paz.
Muy buenos días, estimado Luis. Estoy contenta nuevamente de estar en este programa. Además, nunca había compartido con Rodrigo, a quien vas a presentar a continuación. Así que estoy muy contenta, además, con un tema fundamental en la agenda hoy día y de mucho interés. Solo comentar. Me subí al metro y tres personas me comentaron el tema, me pararon y todo, y me comentaron acerca de la participación, que ayer estuve en Sin Filtro, me comentaban lo relevante que era para ellos el tema de pensión. Tres personas en unas pocas estaciones de metro, así que eso me consta que, por eso estoy segura que es un tema que todos quieren escuchar hoy.
¿Ya te están pidiendo fotos, pa?
No.
¿No todavía?
No, cuando me piden una foto agradezco, porque alguien se querría sacar una foto conmigo.
Digamos. Oye, presenta tú mismo a Rodrigo.
Bueno, Rodrigo Álvarez, ex constituyente, abogado, de vasta experiencia política, así que muy bienvenido, estimado Rodrigo, a La Voz de la Gente.
No, muchas gracias, Paz, muchas gracias, profe, por haberme invitado. Hace tiempo que no estaba en programa radial, así que un gusto estar con ustedes esta mañana conversando de no pocas noticias como las que tenemos habitualmente en nuestro país.
Efectivamente, tenemos una agenda de noticias cargadita. A mí me gustaría partir por la discusión de la reforma previsional, una discusión que en Chile lleva mucho tiempo, ha gravitado literalmente en los vaivenes políticos. Sabemos el lugar que ocupó en la insurrección del 2019, luego en la discusión del primer proceso constituyente, y hoy día estamos frente a una reforma que aparentemente avanza, aparentemente alcanza acuerdo en el Congreso. Y es de lo que queremos discutir, porque se generó, y esto es simplemente un botón de muestra nomás para picar el interés de nuestros auditores, generó recientemente una polémica bastante intensa entre republicanos y Chile Vamos a propósito de los dichos del presidente Guillermo Ramírez, que después se retractó, hay que decirlo, pero es simplemente lo menciono por lo sensible que resulta uno de los nudos críticos de esta reforma, que es a dónde va el 6% de cotización adicional, ¿no? ¿Va a cuenta de capitalización individual en su totalidad, o hay una parte que se reserva a otros fines? Hay un 0,5% que hoy día estaría acordado de que vaya a una suerte como de seguro. A mí me gustaría discutir, ¿eso es realmente un seguro? ¿Es la lógica del seguro o es solidaridad / impuesto, ¿no es cierto?, disfrazado de seguro? Dos consideraciones más para darles la palabra. Lo que significa la eventualidad de un acuerdo para este gobierno en esta materia, en una materia tan sensible, ¿no? Y el riesgo, y esto lo digo ya directamente como un interesado desde la oposición, el riesgo de darle, ¿no?, a este gobierno una victoria tan cerca de las elecciones del próximo año, porque estamos al lado, y evidentemente que esta sería una bandera que ellos ondearían con mucho orgullo, ¿no?, por haber llegado a acuerdo en una materia tan sensible. El riesgo que hay allí para la oposición, el riesgo político, ¿no? Y lo tercero es una pulsión, como se dice hoy día, que yo veo aquí palpitando, que es la del acuerdo por el acuerdo. Es decir, escucho muchos comentaristas, mucha opinión pública decir, bueno, ya está bueno, lleguemos a un acuerdo, demostremos que los políticos pueden ponerse de acuerdo, pero nadie discute el contenido del acuerdo. Es una suerte de reverencia, ¿no?, de veneración por el acuerdo, no importa cuál sea el contenido, lo cual veo un riesgo gigante, ¿no?, de terminar cediendo cuestiones que, a sabienda o por falta de estudio, le hacen daño a la población, que al final es lo que importa, para mostrar que nos ponemos de acuerdo. Rodrigo Álvarez, por favor.
Mira, has tocado muchos temas en tu introducción. Voy a detenerme en dos que para mí son esenciales. Uno, claro, llevamos muchos años discutiendo una reforma de pensiones porque existen ciertos elementos del sistema que requieren ser perfeccionados, porque ha habido cambios en el transcurso de las décadas, porque las reformas previas no fueron suficientes, porque en un momento dado la expectativa de vida ha aumentado enormemente, porque las tasas de reemplazo son distintas, porque las rentabilidades de los instrumentos financieros cambian. Entonces se necesita. ¿Por qué hay tanta polémica, yo creo, en estos últimos días? Porque durante este año tuvimos comisiones técnicas, mesas mesas de trabajo entre senadores y el gobierno, y después como un cierto paréntesis de que nadie habló del tema, pero yo creo que seguían discutiendo, para que pasaran las elecciones. Entonces, aclaró, ahora rebrota el tema y la decisión de votar esto a más tardar en el mes de enero en el Senado. Y empezamos a contar varias cosas, varias noticias que yo creo que la mayoría de los chilenos, o un grupo importante de chilenos, no les parece. Después de los dos procesos constitucionales, hay una cosa que quedó clara en materia de pensiones. Y es que la inmensa mayoría de los chilenos, probablemente no todos, pero la inmensa mayoría prefería que todo cotización, todo ahorro vaya a una cuenta personal. Quizás la única consecuencia positiva de los retiros fue que la gente tomó conciencia que la plata existía. Hay que recordar que había personas que decían la plata no existe, ¿no?
Exactamente.
La plata existía, la plata estaba bien guardada en cuentas, la plata es tuya. Eso llevó a que los chilenos hoy día, y de manera mayoritaria, digan, mi esfuerzo de ahorro es para mí. Y claro, empiezan a surgirnos algunas ideas que ni siquiera se nos explican bien, de licitación de carteras, de que te van a obligar de un lado a ir a otro, de que vas a pagar un seguro, de que ese seguro va a compensar las pensiones de personas que tienen una expectativa de vida mayor que tú. Y claro, eso contradice con lo que yo creo que quiere la mayoría de las personas, porque varios de estos perfeccionamientos, que pueden ser válidos, como por ejemplo mejorar las pensiones de un cierto sector, deben ser con recursos públicos. Para eso está la tributación general y nacional. Entonces, primero, yo creo que hay varias discusiones que surgen estos días porque hay poca claridad. Y claro, surgen las expresiones de Guillermo Ramírez, que después las cambió, las modificó diciendo que se había equivocado.
Que no era reparto la palabra,
pero también tenemos que ver cómo es la palabra, porque si resulta que al final un 0,5% va a ser usado en un seguro del cual tú no vas a ser beneficiado, aunque sea un seguro para todos, claro que también es un elemento de reparto. Claro. Y lo segundo que de tu introducción, que yo creo que es para hablarla casi todo el programa, es esta situación particular, que es particular en Chile, de buscar acuerdos a todo nivel. Yo me acuerdo en momentos muy álgidos de distintos gobiernos, aparecía el presidente en la noche en una conferencia de prensa diciendo, lleguemos a un gran acuerdo nacional. En Chile tenemos una cierta anomalía de la búsqueda de acuerdos nacionales por todo. Claro, ojalá nos pongamos de acuerdo. Pero eso así no se hace habitualmente la política en ninguna parte del mundo. Republicanos y demócratas se ponen de acuerdo solo en la hora nona en Estados Unidos cuando tiene un problema de déficit fiscal gigante, cuando no puede funcionar el Estado. Conservadores y laboristas habitualmente no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque así es la política, porque pensamos distinto. Entonces, claro, ¿es bueno llegar a ciertos acuerdos? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero no es una obligación y muchas veces es muy difícil con personas que piensan tan distinto. Sí, a mí me cuesta mucho, más allá de tu efecto político, que lo comparto plenamente, llegar a acuerdo. Imagínate llegar a acuerdo de seguridad con un gobierno que no cree lo mismo que yo en materia de seguridad, bueno, que no cree lo mismo que yo en materia de previsión. Entonces es muy difícil. Entonces, yo creo que tu reflexión es la clave. Claro, si se puede llegar a acuerdos, maravilloso. Pero hay materias en que no vamos a llegar, que no es posible y que la política no se hace de esa forma. Me acuerdo, el presidente Piñera en los peores momentos del 2019 debe haber llamado a 4 o 5 grandes acuerdos nacionales. Uno por la paz, otro por la reconstrucción económica, otro por la constitución. La oposición marcado ocupado. ¿Por qué? Porque yo creo que la oposición de la época, que era extraordinariamente intransigente, sí sabía algo. Y es que era pensado distinto al presidente. Y por tanto es difícil llegar a acuerdo. Y con un último detalle, por favor, para que la gente lo recuerde. Tú sabes que yo hago clases de derecho corporativo, derecho tributario, así que de impuestos algo sé en mi vida en los últimos 30 años. Una de las peores reformas tributarias es la que se alcanza en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y esa fue fruto de un acuerdo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Era malo el acuerdo? No, lo malo fue la receta. ¿Ah? Porque tú tenías personas que creían en A y personas que creían en Z. Entonces dijimos, lleguemos a un acuerdo, M.
No satisface a nadie.
No satisface a nadie.
Obvio.
Y además, terminó siendo desastroso para todos.
Hoy tú mencionas la reforma tributaria de Bachelet, pero habría que hablar de la reforma en educación y habría que hablar de la reforma del sistema político.
Claro que sí.
Tres, entre comillas, grandes acuerdos que hoy día nos están cobrando.
No sé, una cuenta gigante.
Gigante, ¿no? Y en el caso de la educación, penosamente la pagan los niños. Paz Charpentier.
Fíjate que yo tengo la impresión, a ver, lo primero, un tema como a mí me parece conceptual, que no importa la palabra que utilicemos, ni el momento en que lo digamos, siempre que un porcentaje, un punto o una parte de punto de la cotización individual vaya a un lugar distinto, que no sea la propia pensión de la persona, es reparto. No importa cómo uno lo denomine, ni en el momento en que uno lo diga. Entonces, la verdad es que yo tengo la impresión que Guille Ramírez, a quien yo respeto mucho, y que el día de ayer aclaró y dijo, ¿sabes qué? No debía hablar de reparto, debía hablar de compensación. creo que merece una explicación adicional lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de compensación, él se refiere a un seguro social que tendría por objetivo equilibrar las pensiones de las mujeres que tienen una mayor expectativa de vida. Y para eso, eso tiene un costo, porque la cuenta alguien tiene que pagarla siempre. Alguien tiene que pagar la cuenta, ¿cierto? Y en este caso, se ha estimado que ese seguro social costaría más o menos un 0,5% de la cotización individual de quienes hoy día cotizan trabajos formales, digamos. Y por lo tanto, a mí me parece que eso ahí es una causa legítima, que hay que ocuparse, que hay que preocuparse, pero no me parece que sea a costa de la capitalización individual o de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, sino que ese seguro debiera financiarse con impuestos generales, porque no me parece justo, entre otras razones, despojar de la propiedad sobre los fondos a los trabajadores, pero además que al final del día los trabajadores que cotizan terminen pagando, en definitiva, la cuenta por todos, incluso aquellos que no cotizan, respecto de un seguro social que es bueno para la sociedad en general y que por lo tanto debiera ser financiado por todos nosotros. Por otra parte, a mí habría que preguntarse, y ahora estimando como que efectivamente, esto obviamente Guillermo Ramírez tendrá que aclararlo y podrá en definitiva él tener más espacio para ese fin, pero suponiendo que efectivamente se va a enviar este 0,5% a este seguro social, que yo estimo que es reparto, de acuerdo al concepto que dije anteriormente, bueno, a mí me parece que hay que preguntarse por qué razón entonces la izquierda está contenta con esto. Porque son, algunos han dicho, son 15,5 puntos a capitalización individual, ¿cierto? Y 0,5 a reparto. ¿Quién está ganando ahí? Estaríamos ganando nosotros. Pero la verdad es que a mí me parece que esto es un segundo caballo de Troya respecto de nuestro sistema mixto de pensiones, que incluye un pilar fundamental que es la capitalización individual. ¿Por qué? Porque esto no se va a cerrar aquí. En el próximo gobierno lo que va a pasar es cuánto se va a reparto y cuánto se va a capitalización individual. Tenemos que fortalecer el pilar de reparto, ¿verdad? Esa va a ser la discusión. Entonces, el momento en el que estamos hoy día es muy fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el sistema como está, arreglarlo, fortalecerlo, en el fondo reincorporar o incorporar más recursos al pilar solidario, hoy día pensión garantizada universal, pero el pilar fundamental debe ser la capitalización individual. Y por último, acuerdos. Hay acuerdos, me parece a mí. ¿Quién no estaría de acuerdo con, al menos que desde la perspectiva de las ideas de quienes defendemos la idea de la libertad, con bajar los impuestos, fusionar ministerio, fortalecer el pilar de ahorro individual, aumentar la PGU con impuestos generales y con los incentivos adecuados de manera tal que no promueva la informalidad laboral al final del día, ¿cierto? Bueno, hay acuerdos en un montón de... Hay acuerdos en materia de seguridad. Sí hay acuerdos, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en aquellas cuestiones respecto a las que hay acuerdo, y en lo demás, bueno, se dejará la disputa política y que decida la democracia, las mayorías en el Congreso, que para eso son electas, me parece a mí.
Oye, ya llegamos al término del primer bloque, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores, luego nos vamos a comerciales y seguimos en este interesantísimo debate que estamos teniendo aquí con Rodrigo Álvarez y Paz Charpentier. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a comerciales y ya volvemos con Paz Charpentier y Rodrigo Álvarez, aquí en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Esta Navidad lleva lo mejor de Europa a tu mesa. Descubre nuestras selecciones de productos gourmet y regalos únicos que harán de tus celebraciones unas fiestas inolvidables. Celebra la Navidad con el regalo perfecto. Visítanos en Alonso de Córdoba 2350 Vitacura o en Puerta del Sol 180 Las Condes. Compra en www.europasecreta.cl.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Luis Silva.
Estamos de regreso aquí, segundo bloque de La Voz de la Gente con Rodrigo Álvarez, abogado, profesor de Derecho de la Universidad de San Sebastián, y Paz Charpentier, directora de Voces por Chile. Nos quedamos discutiendo sobre la reforma, la discusión parlamentaria, la discusión política en torno a la reforma del sistema de pensiones en Chile, y queríamos retomar con algo que quedó ahí dando bote en las palabras de Paz que precedieron a nuestros comerciales, que es... ¿qué es ese 0,5%? Es decir, si el 6% de cotización adicional no va íntegro a la cuenta capitalización individual, ¿eso qué se le resta? Aunque sea el 0,1%, hoy día vendría siendo el 0,5%. ¿Qué es? ¿Cuál es su naturaleza? El presidente de la UDI habló de reparto, sabemos que a la izquierda le encanta la idea del reparto, el presidente de la UDI se desdijo, no era reparto lo que quise decir. Pero no queda claro cuál es la naturaleza, no importa el nombre. Hoy día yo he escuchado a varias personas de derecha, parlamentarios de derecha, hablar de que se trata de un seguro para complementar la diferencia que de rentas que se produce entre hombres y mujeres, porque las mujeres, ¿no es cierto?, las pensiones se les alargan el tiempo porque son más longevas. Entonces habría un seguro, se habla de seguro, pero yo aquí me pregunto, ¿es realmente un seguro? ¿Es la lógica del seguro lo que subyace a este 0,5%? Yo creo que no, la lógica del seguro es que mientras más riesgo, más prima. Y aquí no hay una lógica, no veo yo en ninguna parte esa lógica. Y segundo, no hay que olvidar que no importa cuál sea el nombre que se le ponga a eso que se le resta el 6% de capitalización individual, si es, entre comillas, solidario, una palabra que a la izquierda le fascina, si es, entre comillas, solidario, es un impuesto. Yo quiero repetir una idea que he dicho mil veces, y voy a darle la palabra al tiro a Rodrigo Álvarez. Si es solidario, o sea, no hay nada más solidario que los impuestos de la nación. Una bolsa común a donde van ingresos generados por la producción de riqueza en todos los chilenos y que se distribuye según el Estado lo estime conveniente de acuerdo a sus preferencias políticas, sus necesidades, las necesidades del país. Eso es solidaridad. Por lo tanto, todo lo que lleve ese nombre debe leerse como un impuesto. Rodrigo Álvarez.
Mira, vamos a ponernos literarios tradicionales porque tú dices que es un nombre. Bueno, Shakespeare ya lo decía en Romeo y Julieta. Acá hay un nombre, por favor. ¿Qué es un nombre? Da lo mismo si era Capuleto o Montesco. ¿Qué es un nombre? Acá da lo mismo realmente. Tú tienes toda la razón. No sabemos exactamente lo que es, ¿eh? Porque también hay versiones contradictorias. Algunos hablan de reparto, hablan de seguro, etcétera. Pero vamos al fondo. El fondo es que hay personas que no por una condición de mercado, no por una imperfección de los sistemas laborales, sino que por una realidad viven más. La longevidad hace que personas vivan más. Hay una expectativa de vida distinta, que además esa expectativa distinta es mayor para las mujeres. Y tú tienes un ahorro que es el mismo, que es potencialmente el mismo. Entonces tenemos que dividirlo en más años. O sea, acá se dice, mire, hay personas que van a tener una pensión menor porque van a vivir más años. Bueno, el Estado puede decidir definir que va entonces a complementar esa pensión. que va, a comillas, a las personas que viven más años, no por un tema, algunos han hablado de justicia, no, si sería, es tan tonto hablar de justicia en esta materia como aquellos que, como si alguien dijera que es injusto que alguien viva más que otra persona. No, es la realidad, la naturaleza, y tenemos que repartir los fondos. Bueno, el Estado puede decir, ¿sabe qué? Yo igual quiero que personas que vivan más tiempo, sobre todo mujeres que tienen una expectativa de alta mayor, se les pague la misma pensión. Y eso es súper válido, ¿eh? Y probablemente podríamos compartirlo. Bueno, pero lo lógico es que eso sea financiado como una decisión de política pública por todo el Estado de Chile.
Claro.
Por todos nosotros y, por tanto, con impuestos generales. Lo que es incorrecto es usar, ya sea como seguro, como compensación, como reparto, la forma que quieran, la cotización, mira, de los que usaron, de los que vivieron menos, ¿eh? La cotización, parte de esa cotización para pagar este seguro. Eso me parece absolutamente incorrecto. De hecho, va a producir un montón de distorsiones, de cambiar la lógica del seguro. Como dices tú, el seguro es el paga la prima el que tiene la eventualidad del riesgo mayor, y en este caso el riesgo sería que vas a vivir más años, pero no acá, aquel que tiene la eventualidad menor le vas a cobrar. Entonces, ¿qué es lo importante acá decir? No nos han aclarado exactamente lo que quieren hacer, no nos han dicho. Yo creo que ha habido mucha confusión, mucha turbiedad en las conversaciones y todo. Bueno, cuando nos digan, tengamos claro que si esto saca a algún grupo que estaba ahorrando para su pensión, pararle a otro grupo, estamos, yo creo, haciendo una conducta inadecuada. Y lo que debe hacerse es, si queremos compensar esa menor pensión porque vives más, hacerlo con fondos generales, que para eso están los impuestos. Y te agrego algo más, siempre hay razones nobles, siempre hay razones válidas. Entonces, abrir la puerta que parte de tu cotización, que es para tu jubilación, va a ir a una finalidad distinta que tu jubilación. Yo creo que, claro, tú puedes decir 0,5. No, pero ¿qué es 0,5? Si hay 15,5 que va a tu pensión. No, pero el próximo año, en la próxima discusión política, sobre todo con gente como la que está en el gobierno, que no cree en este sistema, está llegando a este acuerdo porque necesita un acuerdo, pero
táctico.
No cree en el sistema. Esto es táctico, lo vivimos en los últimos años. Lo que quiero decir, ¿sabes qué? En realidad entonces necesitamos un 1% más para mejorar la educación. ¿Y sabes qué más? Un 1,5% más para mejorar la salud. Y después te van a decir, ¿sabes qué más? Tenemos un tremendo problema con Codelco. Entonces hagamos lo siguiente, que parte de tus fondos de pensiones estén obligatoriamente invertidos por la AFP en Codelco. Entonces, no. Si yo quiero que una persona, la que sea, me administre los fondos con un objetivo, la rentabilidad de mis fondos de pensiones. Hay muchas finalidades nobles, y lo que vamos a tener, si abrimos la puerta, te puedo asegurar, en los próximos años, como ha sido siempre, tú recordabas casos recientes, pero es cosa ponerse a pensar en, no sé, en los 60 con la reforma tributaria, o en inicios de los 70 con las reformas a la minería, la propiedad de la minería, o las reformas tributarias. Cada vez que abrimos la puerta, con una supuesta buena razón, terminamos destruyendo el sistema, porque terminamos usándolo en muchos y en otros múltiples objetivos.
Paz.
Mira, yo creo que primero aclarar impuestos generales, porque esa palabra suena a que se deba justificar una de esas impuestos a continuación, digamos, porque habitualmente la izquierda dice, ustedes dicen ya impuestos generales, pero no hay más plata, entonces hay que subir los impuestos. Bueno, yo creo que esta es una buena oportunidad para hacer un uso adecuado y eficiente de los recursos estatales, es decir, fusionar ministerios, eliminar programas públicos mal evaluados, sacar a aquellos embajadores que reciben remuneraciones no estando en sus lugares como embajador, digamos, eliminando aquellos, en el fondo, operadores políticos que, en el fondo, comparten informes, entre comillas, de seguridad y que no son tales, sino que básicamente son verdaderos panfletos. Entonces, la verdad es que hay dónde sacar plata. El Estado tiene plata y hay que ocuparle las cosas que son esenciales, como esta, como ese seguro, ¿verdad? Que permitiría que nosotros tuviéramos un sistema previsional, un sistema de seguridad social más justo, con mejores pensiones, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto, a mí me parece que, fíjense que es contraintuitivo quizás, pero a mí me parece que esta discusión es una clara muestra de que los chilenos comunes y corrientes, quienes nos escuchan probablemente, no necesariamente quieren acuerdos, lo que quieren son soluciones. Porque respecto de la propiedad sobre los fondos, sobre las cuentas, sobre los ahorros previsionales de los trabajadores, existe un consenso más o menos importante. Ustedes dos han participado a procesos constituyentes de manera activa. Y Rodrigo Álvarez recordará que incluso en aquella época de campaña de apruebo y el rechazo, después de la portada en el diario Las Últimas Noticias, en que Bernardo Fontaine, en el fondo, promocionaba, o más bien explicaba, no recuerdo con literalidad lo que decía la portada, pero fue una portada en que decía relación con la propiedad sobre las cuentas de capitalización individual, se dio vuelta el apruebo y el rechazo. Y en lo sucesivo, en definitiva, el rechazo comenzó a crecer para llegar al gran éxito del 4 de septiembre del 2022. Por lo tanto, esto es un tema extremadamente sensible. Y en esto, los chilenos no quieren acuerdos. Los chilenos quieren mantener la propiedad sobre sus cuentas capitales en individual. Entonces, esto nos destruye esa famosa tesis y mantra político de moda, acuerdo por acuerdo por acuerdo, porque lo que importa son el contenido y las soluciones. Y por otro lado, que tal vez está fuera de la discusión contingente, digamos, en esta materia, pero se ha puesto este número 6% de cotización adicional como un número más o menos arbitrario, que entiendo yo tiene por objetivo llegar al promedio de la OCDE, del 16% de cotización obligatoria. Pero la pregunta es, ¿esto permite solucionar efectivamente o permite tener una tasa de reemplazo como la gente? ¿No debiéramos poner los bueyes delante de la carreta, para decirlo bien, digamos? ¿No debiéramos poner cuál es nuestra tasa de reemplazo objetivo y ver cómo llegamos y cumplimos ese objetivo? Entre otras cosas, aumentando tal vez mucho más la tasa de cotización obligatoria, aumentando la edad de jubilación, promoviendo, por ejemplo, la cotización a través de otras vías, como parte de lo que hoy pagamos impuesto a través del IVA, o la ley de la marraqueta, que cuando nace un niño en Chile, bueno, se le pondrá $1,000,000, digamos. O sea, hay una serie de otras, cómo mejoramos o flexibilizamos el mundo laboral para que no exista la informalidad tal que hoy día explica las malas pensiones en Chile, en gran medida, son muchas causas, pero una de las más relevantes es esa. Entonces, a mí me parece que la discusión está al revés. Nosotros debiéramos fijarnos un punto de llegada, tasa de reemplazo objetiva, y luego ver cómo cumplimos ese objetivo, y no andar, en el fondo, poniendo estos números más o menos arbitrarios, que lo único que delatan de alguna manera a mí es esta obsesión de la izquierda por los recursos de los chilenos, por el bolsillo de los chilenos.
Sí, yo soy muy escéptico de lo que tú ilustras como poner los bueyes delante de la carreta, definiendo una tasa de reemplazo y entonces decir cuáles son los medios para alcanzarlo, porque esto no tiene límite. En el fondo, ¿cuál es el límite de una pensión? ¿No? Y no hay límites, es cosa de ver lo que está pasando con la devolución de la ISAPRE hoy día. Yo te aseguro que el 90% de las personas no tiene idea cuál es la deuda que la ISAPRE tiene consigo, con la persona. No tiene idea, se está quejando de que le devuelven 500 pesos en un plazo de 136 meses, no sé cuántos meses, son 13 años, perdón, los meses equivalentes a 13 años. Se está quejando por lo que recibe, o los políticos se están quejando a nombre de ellos por lo que recibe, pero aseguro que no saben cuál es la deuda que la ISAPRE tiene con él. Te aseguro que no sabe cuál es la razón que explica la deuda. Pero se quejan igual, porque en el fondo no hay límites en esto. Entonces aquí en el fondo aquí es muy importante el realismo y el coraje de los políticos, porque es evidente que si tú sales a preguntarle a las personas, te van a decir, mire, yo quiero la mejor pensión con el mínimo esfuerzo. Es obvia la respuesta. Pero no hay sistema que pueda responder cabalmente a las dos variables.
Pero eso es una decisión política.
Hay que buscar un óptimo, por supuesto.
Pero sabes que tú, y ojalá en otra ocasión, en otro programa, hablemos sobre eso. Mira, tú acabas de hacer algo que yo creo que es clave, que todos los que nos están escuchando piensen y sobre todo difundan entre sus amigos y sobre todo se lo enseñen a sus hijos, que es la obligación personal de un mínimo de información para tomar decisiones, para evaluar causas políticas, para evaluar gobiernos. Porque tú dices, mucha gente no tiene idea de cuánto le tiene que o no devolver un ISAPRE.
Te lo aseguro.
Digo lo mismo, la cantidad de gente que no tenía idea de cuánto dinero tenía en su fondo previsional es enorme. Pero te agrego más, la cantidad de gente que en la calle, como las que saludaban a Paz, dice, no, yo no pago impuestos. Cuando no calcula los 2.5 meses de IVA que paga al menos una renta normal en Chile, casi 3 meses al año. Se le va 3 rentas, 3 meses en IVA. ¿O cuánta gente te dice, no, yo no pago impuestos? En realidad lo que pasa es que él es un trabajador que tiene una sola renta y por tanto el empleado se lo descuenta.
Claro.
Pero le dice, no, yo no pago impuestos. Pagas una enorme cantidad. Entonces,
peaje, contribuciones.
Pero un montón. Entonces, yo creo que las primeras líneas tuyas sirven para insistirle a la gente la obligación de uno darse cuenta de todos los recursos que entrega y de la situación financiera que tiene en relación al Estado, donde la de las pensiones es una más. Lo que yo sí creo, y quiero profundizar en lo que decía Paz, lo que sí está claro es que nuestro sistema previsional está hoy día con problemas, pero va a resistir o va a tener que resistir desafíos gigantes muy pronto. O sea, el aumento, la de la pirámide, el ¿no? aumento de expectativa de vida, la inversión de la pirámide, como les decía hace un rato, cuando uno ve cuáles eran las tasas de rentabilidad de instrumentos normales los 80 y cuáles son hoy día, cuánto te pagaban por un depósito de ahorro hace 15 años y cuánto te pagan hoy día. Bueno, las posibilidades de, yo siempre le digo a mis alumnos, tú y yo que hacemos hartas clases, le digo a mis alumnos, ojo, empiecen a ahorrar desde chiquititos. ¿Por qué? Porque van a tener un problema gigante, van a envejecer, pero van a vivir mucho más. Entonces, lo que yo creo que tiene toda la razón Paz es que esta reforma toma como microscopio algunos puntos, pretende resolver algunas situaciones supuestamente injustas, cuando yo creo que deben ser definidas por políticas nacionales, pero más importante aún, se olvida que hay un montón de problemas. Por ejemplo, ¿cuál es hasta qué edad tenemos que cotizar? Claro, no dice, es que me van a obligar a cotizar más. No, creemos un sistema que tú puedes estar más años trabajando y que vas a tener ventajas tributarias si demoras tu retiro, porque esos últimos años antes de demorar tu retiro tienen una extraordinaria rentabilidad. Ahí tienes un tema. El tema, sin duda alguna, de cuánto debo cotizar para tener una pensión que ahora no va a ser por 7 años, va a ser por 20. ¿Eh? Y ese cuánto debo cotizar, por ejemplo, en el sector público es esencial, porque la cantidad de ingresos que tiene el sector público que no son imponibles y por tanto que están postergando pobreza es enorme. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dice Paz de identificar exactamente muchos más problemas y tener valor político, que lamentablemente no existe. Bueno, porque lo que, pues, para terminar, por otro lado, es real. O sea, hay muchas materias en que al final decisiones supuestamente impopulares pero correctas deben ser asumidas por políticos con valentía de darse cuenta que es lo mejor para el país.
Bueno, y hablando de valentía, creo que un síntoma de la falta de coraje de nuestros políticos en esta discusión es la omisión de un factor que yo, sin ser un experto, ni mucho menos, por favor, me parece esencial, que es la edad de jubilación. Si hoy día están jubilando a mujeres con 60, los hombres con 65, todos sabemos, y para qué decir todos nuestros auditores que tienen, cumplen esa edad, que están vigentes en general, con ganas de... Pero la edad no se discute. Es decir, no. Oye, mejoremos las pensiones, pero sigamos jubilándonos a los 60, a los 65 años. Si, yo no sé cuál será el impacto de subir la edad de jubilación, pero el sentido común dice que debe ser enorme. Enorme. Y la omisión de esta discusión, corrígeme Rodrigo, corrígeme Paz, tiene que ver con que se trata de un tema impopular, ¿no? El discutir es cosa de ver lo que le pasó a Macron en Francia, po. No, o sea,
es muy impopular, sobre todo cuando se hace obligatorio, pero hay otros caminos, hay caminos en que tú premias a aquel que decide posponer su edad de jubilación. Además, esos años tienen una rentabilidad muy grande. Pero para que veas cómo las discusiones hoy día, por ejemplo, aparecía un artículo muy interesante de tres técnicas diciendo cómo se puede llegar a un buen acuerdo, pero una de las cosas decían, bueno, compensemos de un lado a otro, pero a condición de que se aumente la edad de jubilar de las mujeres. Lo que digo es que son las típicas discusiones que hay que tener y probablemente que son discusiones súper duras desde el punto de vista de la popularidad política, pero son necesarias para un Estado. Claro, cuando tú impones todo, por así decirlo, a golpe y porrazo, habitualmente el resultado es muy negativo, pero entonces tienes que ser lo suficientemente creativo para encontrar fórmulas, y varias veces han trabajado fórmulas en que premias, en que le das un beneficio a aquel que está dispuesto a postergar su jubilación, por ejemplo, de los 65 a los 67. En varios países tienen sistemas como este y deberíamos buscar soluciones más creativas, porque es lo que te decía, este problema, 20 años más, si no lo enfrentamos bien, va a ser mucho, mucho peor para quienes estén sentados en Radio Agricultura dentro de 20 años.
Mira, súper efectivamente. Además, bueno, esto obviamente uno puede, es como infinito, porque las causas y las causas de las causas de las causas, pero en el caso además de los jóvenes, o sea, hoy día tenemos una crisis laboral impactante en que los niveles de empleo, no, aún Chile no logramos recuperar los niveles de empleo que teníamos el año 2019, cuando se produjo la Revolución de Octubre, entre otras cosas porque faltaba puestos de trabajo, digamos, era también una de las razones. Y los jóvenes no solamente no tienen hoy día dónde desempeñarse en puestos laborales, sino que además, la verdad es que no tienen una... No tienen muchas expectativas respecto al futuro tampoco, digamos, en cuanto a las remuneraciones son muy bajas. Eso por una parte. Y por otro lado, lo que decía Rodrigo, que hice relación con los últimos años, además de trabajo, son aquellos años en que tú recibes una más alta remuneración, por lo tanto vas a cotizar también y mucho más. Y una locura que se me ha ocurrido y que he compartido, y habrá que ver obviamente los detalles regulatorios al respecto, pero toda esta discusión en relación a la devolución con ocasión del tema de las ISAPRES, por la cantidad de años en que se divide las devoluciones, que son montos muy chiquititos, que parecen montos ridículos, que la gente está muy enojada, etcétera, porque había muchas expectativas con esto. Yo exploraría la posibilidad de que esas devoluciones se fueran, por ejemplo, directamente a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. ¿Por qué no? Son montos pequeños que podrían producir una rentabilidad a largo plazo muy importante y que las personas hoy día no están valorando porque son platas que ya, en definitiva, pagaron en algún momento, ¿cierto? Yo exploraría esa ventana porque puede ser atractivo en un contexto en que tenemos un mercado financiero poco robusto, digamos, débil después de la gran cantidad de retiros que hemos tenido, ¿cierto? Y no debemos olvidar que la viga maestra del modelo chileno, el progreso chileno, era un mercado financiero robusto con una profundidad, como se dice, con una cantidad de plata importante que permite desarrollar actividad económica en Chile. Y creo que ahí podría haber una tremenda alternativa que uno podría explorar.
Bueno, señores políticos, ya lo escucharon, Pastor Prinkel les tiene. les dejó
no
una
sé,
idea.
¿Qué opina Rodrigo? Me encantaría saber.
Vamos a tener que esperar a la vuelta de comerciales para escuchar qué opina Rodrigo, pero nos queda por lo menos uno de los temas que yo quería discutir, que es qué está pasando con el proyecto Dominga y la posición en la que se halla el gobierno. Muy interesante. Espérennos, nos encontramos a la vuelta de comerciales.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Estoy con mi asistente personal virtual, ChatGPT. Vamos a preguntarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Lucho. ¿Todo bien por acá? Listo para acompañarte en el programa. ¿Cómo están tú y los auditores de Radio Agricultura?
Muy bien.
Saludo a todos los amantes de la tecnología.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué novedades tiene ChatGPT que le podamos contar en un minuto a la gente?
Una de las grandes novedades de ChatGPT es que ahora puede buscar en Internet en tiempo real, lo que permite acceder a información actualizada al instante. Además, puede generar imágenes basadas en descripciones, lo que es genial para la creatividad y proyectos visuales. También hay mejoras en la personalización, ayudando a que las respuestas sean más útiles y adaptadas a las necesidades de cada usuario. La tecnología sigue avanzando rápido.
Todo esto con el ChatGPT gratis, ¿no?
No exactamente, Lucho. Estas funciones avanzadas, como la búsqueda en Internet y la generación de imágenes, están disponibles en la versión de pago ChatGPT Plus, que usa el modelo GPT-4. Sin embargo, la versión gratuita sigue siendo muy útil para consultas, aprendizaje y muchas tareas. Vale la pena explorar ambas.
Muchas gracias. Despídete nomás. Gracias.
Gracias a ti, Lucho, y a todos los auditores de Pura Tecnología en Radio Agricultura. Un gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando del programa y la magia de la tecnología. Chao, chao.
Ahí está ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Los Ángeles 100.5.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro tercer y último bloque de La Voz de la Gente, hoy con Rodrigo Álvarez y Paz Charpentier. Estuvimos discutiendo sobre los distintos frentes de la reforma previsional. Ahora me gustaría pasar a un tema que es el de Central Dominga, el proyecto Dominga, y la posición en la que está el gobierno, en la que queda el gobierno, y lo que viene, o lo que puede venir con todas sus implicancias políticas. Un brevísimo resumen: el Tribunal Ambiental de Antofagasta decretó anteayer, dictó una sentencia por la cual declara ilegal la decisión del Comité de Ministros de impedir, ¿no es cierto?, prohibir el proyecto Dominga, un proyecto que incluye extracción de minerales y un puerto para sacar el mineral. Declaró que era ilegal, y entre las razones por las cuales este acuerdo era ilegal fue la participación en la decisión de ministros, ¿no? En particular Maisa Rojas, la ministra de Medio Ambiente, que habían declarado previamente una oposición en contra del proyecto Dominga. Habían dicho no a Dominga. El mismo presidente Boric, ya lo sabemos. Este es un gobierno en contra del proyecto Dominga. Y sin embargo, hay una instancia del Comité de Ministros que tiene la última palabra, porque básicamente así es. Bueno, la última palabra en términos relativos, que siempre, y esto es lo que decía el gerente de Andes Aire, ¿no es cierto?, terminamos con esta iteración no judicial, que obviamente incluye al poder político, si esto va entre tribunales y gobierno-tribunales. ¿Qué va a hacer el gobierno? Le dieron 15 días para resolver, un plazo de gracia, porque tenían 60 hacía rato y lo habían agotado. Le dieron 15 días. Hoy el Mercurio insinúa que esta es una decisión que podría quedar para el gobierno siguiente, es decir, más de un año, ¿no?, aplazando la decisión del Comité de Ministros con una sentencia ya dictada. Podrían también recurrir a la Corte Suprema. En fin, planteo, ¿no?, escenarios hipotéticos de lo que podría ocurrir a raíz de esto, en qué posición queda el gobierno, y planteo la pregunta: ¿debe Maisa Rojas y todos aquellos ministros que se han pronunciado respecto de este proyecto negativamente inhabilitarse de la decisión del Comité de Ministros?
Para mí es absolutamente lógico y jurídicamente necesario la inhabilitación de esa ministra y de otros funcionarios. Y para que veas que no estoy predicando con moralismo, yo fui ministro de Energía y tuve que inhabilitarme en un proyecto que como diputado había opinado. Como diputado, en otra condición, yo había opinado sobre ese proyecto. He estado a favor de un proyecto minero en mi región, en Magallanes. Bueno, me tocó como ministro participar en ese consejo con argumentos técnicos, pero yo dije, no, acá tengo que inhabilitarme. ¿Por qué? Porque esto es injusto para todos, para los que están a favor o los que están en contra. Yo ya emití opinión en esto, en otra época. Me parece que es absolutamente necesario inhabilitarse. En la idea que escuchaba que la ministra decía, no, pero mi tarea es defender el medio ambiente. Por supuesto que tu tarea es defender el medio ambiente. Pero otra cosa es que tú tengas en una decisión, finalmente, en alguna naturaleza administrativa o jurisdiccional, que pronunciarte. Pero déjame recordar algo. Mire, hace poco, y perdona que me autocite en este caso, porque mandé una carta al Mercurio después de muchos años, decía, mire, encontré unas viejas papeles, unas conferencias que di, imagínense ustedes, el año 2012, 11, como subsecretario de Hacienda, 13 años atrás. Esas conferencias del 2011 con subsecretario de Hacienda tenían un solo título, eran en un gremio y después eran en dos universidades, fueron tres conferencias. Era Chile, país desarrollado al 2030. Y lo más impresionante es que todos estábamos de acuerdo en eso. Chile podía ser un país desarrollado en 2030. Además, poníamos un punto de comparación. Vamos a alcanzar a Portugal en 2030. Hoy día estamos muy lejos. Si con la actual tasa de crecimiento alcanzaríamos a Portugal no el 2030, sino que el 2074. ¿Eh?
Sí, que Portugal no se mueve.
El nivel de bajo crecimiento que hemos tenido en la última década larga es gigante. El nivel de baja inversión es gigante. Y eso impide, y el nivel de desafíos económicos que tienen los próximos gobiernos es inmenso. La falta de recursos en cosas importantes del próximo gobierno es inmenso. Y para eso necesitamos inversión. Y para eso necesitamos crecimiento. Y ojo, una vez más volvemos a un gobierno que no cree en estas cosas. Sí, la ministra era en el proceso constitucional que estuvo, que fue tan popular, el mío, el que me tocó a mí, que fue. Pero no, hay que recordar que esto íbamos a cambiar Chile, que era extraordinariamente popular. La mayoría, o un grupo importante de los convencionales, no es que no creyeran en el crecimiento, creían en el decrecimiento. Varios de ellos lo insistían en eso en numerosos discursos. Creían que teníamos demasiada inversión, que habíamos invertido demasiado, que no parqué más empresas, que no había que invertir nada en minería. Bueno, esa locura que impide enfrentar los problemas de pensiones, de salud, de educación. Ahora tenemos un buen ejemplo. Llevamos 11 años discutiendo un proyecto. Y uno dice, a ver, ¿será posible hacer un proyecto minero como Dominga, respetando la visión medioambiental, manteniendo nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo logrando los recursos? Parece que sí. Y varias personas han dicho que sí, entonces busquemos un acuerdo. ¿Pero qué puede hacer el gobierno ahora? Claro, a través de instrumentos judiciales o a través de sencillamente mirar para el lado y decir, no, que lo resuelva el próximo gobierno. El próximo gobierno es un año más. Ah, queremos que el próximo gobierno que va a decir al principio, porque sea el que sea. Imagínate tú ya como ministro y el marzo te dicen, oiga, tiene que votar a favor de Dominga. No, entonces no esperes, déjame estudiarlo un poquito.
Oye, con razón los empresarios padecen entonces, de pesimismo ideológico para invertir con esta expectativa.
Y si uno empieza a mirar, a ver, ¿cuánto ha cambiado la estructura del impuesto a la renta desde el año 2010 al 2024? Apenas 14 años. Si uno empieza a ver cuánto se demoran los proyectos. Te voy a contar de un gran amigo mío que tuvo un proyecto enorme en Estados Unidos. El gobernador de un estado le dijo, mira, esta persona va a estar a cargo con usted de que este proyecto se haga o no se haga en 100 días. Tenga todos los permisos o no en 100 días. Si en 100 días no lo tiene, el proyecto no se hace. O sea, está claro porque no lo va a tener. Pero lo va a tener en 100 días. Y lo tuvo. Y un proyecto gigante de inversión. Bueno, ojalá nuestras autoridades se den cuenta que tú no puedes esperar en un proyecto minero relevante 11 años. Y sobre todo cuando esto se repite en todas las industrias, en la industria de la agricultura, en la industria de salmón, en todas nuestras industrias, y sobre todo cuando buenos vecinos que están haciendo las cosas mucho mejor que tú y por tanto son mucho más atractivos para la inversión extranjera que tú.
Sí, y eso no solo Perú hasta ahora, sino que también Argentina, o viceversa, uno lo podría
todo,
ya hasta el
turno
invertir.
Todo. Perú era el gran ejemplo ahora, sí. Pero ahora puede ser Argentina.
Mira, fíjate, 11 años, ese era el punto con el que quería partir, 11 años lleva este proyecto en tramitación. Entonces yo creo que aquí hay que, si se debe replantear, hacer modificaciones. A mí me parece que la instancia política en estos procesos de tramitación medioambiental no debiera estar al final cuando ya se han gastado todas las lucas, sino que más bien al principio, ¿verdad? Con el objetivo de que al final del día terminen decidiendo solamente los técnicos y quienes van a hacer los negocios y no los políticos.
Que en 100 días sepas si vas a poder hacerlo o no.
Bueno, hay que hacer una serie de modificaciones. Una de esas es la que estoy mencionando. Uno, además, en un contexto en donde el Estado, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, necesita más plata, ¿cierto? Bueno, estos son proyectos que cuando no se ejecutan no pagan impuestos. No pagan impuestos. O sea, ¿cuántos millones de dólares está dejando de recibir el Estado de Chile por tener 11 años? O sea, multipliquen lo que pudiera recibir por 11 años, es lo que ha dejado el Estado de Chile de recibir por única y exclusivamente trámites, burocracia, asuntos ideológicos, digamos, en el fondo, bueno, problemas y los cambios de gobierno, porque como bien decía Rodrigo, esto el próximo ministro eventualmente va a tener que sentarse a estudiarlo, ¿verdad? Por otro lado, los puestos de trabajo, tampoco estamos pensando en eso, en medio de una crisis laboral importante. Y por último, solo un punto. Rodrigo plantea algo que a mí me parece fundamental. ¿Cuál es nuestro sueño país? Hace 15 años, decía él, hablábamos de desarrollo de aquí al 2030. ¿Cuál es nuestro sueño de país? Por lo menos yo quiero un país en que podamos caminar seguros, un país en donde se priorice la familia, un país en donde las mujeres y las familias en realidad quieran tener más hijos, un país con una buena educación estatal, pero también un país con una multiplicidad de proyectos educativos, un país, o sea, en el fondo en donde paguemos pocos impuestos y los que paguemos se utilicen adecuadamente. O sea, yo creo que aquí tenemos que tener un sueño que ofrecerle a los chilenos. Y yo creo que eso es parte de la desesperanza que nos inunda hoy día. Que aunque por lo menos a mí me llena de energía que ya este gobierno vaya de salida por un tema de tiempo, ¿verdad? A mí me falta esa otra patita. Podemos tener proyectos, ideas, discusiones políticas relevantes al interior de la centro-derecha y la derecha, pero hay una cuestión de emocionalidad, hay una cuestión de invitar a soñar a las familias, a las personas, a los jóvenes respecto a un Chile mejor, y eso no lo estamos viendo. Y a mí me parece que puede ser emocional, puede ser el día, pero creo que es fundamental tenerlo presente.
Con la pregunta de Paz Charpentier nos despedimos. ¿Cuál es tu sueño país? Antes de hacerlo, queremos agradecer a Rodrigo Álvarez que nos haya acompañado esta mañana. Estoy seguro que no será la última. A Paz Charpentier, a nuestros auspiciadores Habitat y Arauco. Recuerda que puedes volver a ver y a escuchar nuestros programas en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Ahora vienen las noticias y luego conectados con Checho Irán. Nosotros nos escuchamos mañana. Hasta luego.
Chao, chao. No,
muchas gracias.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Luis Silva. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables. Producción Zafka Parragués.